noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Estimados oyentes, cientos de cubanos se manifestaron el sábado pasado en Washington, D.C., Distrito de Columbia, en la zona sur de la Casa Blanca, justo en el Parque de la Elipse, para reclamar la libertad de Cuba y exigir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que no negocie en secreto con la dictadura cubana. En el evento, que fue transmitido en vivo por redes sociales, se dieron cita familias cubanas, el pastor bautista Mario Félix Guionar, Eliezer Ávila, principal coordinador de Somos Más y de la manifestación, así como el presentador de televisión Carlucho, el humorista Pánfilo Eligio, representando al movimiento San Isidro en Estados Unidos, el ajedrecista Lázaro Bruzón, el influencer Manuel Milanés y el realizador Asiel Babastro, entre otros. En la concentración, los cubanos cantaron la canción Patria y Vida, lanzada el pasado 16 de febrero por Yoduel Romero, de Semer Bueno, Gente de Zona, Michael Osorbo y El Funky, y considerada un himno por la libertad de la isla. Los participantes también se hicieron escuchar con consignas como Estamos puestos, Somos plantados, Libertad para los presos políticos y Se acabó. De manera virtual también participaron en la manifestación desde la isla el opositor José Daniel Ferrer, la periodista Iliana Hernández, el rapero Michael Osorbo y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, así como Yotuel y Alexis Valdés. La protesta de este sábado forma parte de una convocatoria lanzada la pasada semana por cubanos radicados fuera de la isla para protestar frente a la Casa Blanca en Washington y frente a la sede del Parlamento Europeo en la capital española. Los organizadores aseguraron que las dos concentraciones tendrían lugar para alzar la voz por los millones de cubanos que en la isla aún sufren la dictadura comunista implantada por los Castro. Manifestaciones similares tuvieron lugar igualmente en Sevilla, Santander, Ciudad de Panamá y Palma de Mallorca, según videos en redes sociales. Escuchemos a continuación al joven Ariel Fernández, que es uno de los dirigentes de Somos Más, quien llevó a cabo la convocatoria y los arreglos para que esta manifestación se produjera frente a la Casa Blanca.
Bueno, sabemos que el mensaje ya llegó. Vamos a ver lo que va a suceder en las próximas semanas. Queremos seguir haciendo esto, no solamente que sea un día que se hizo, pero queremos seguir levantando este mensaje para que no quede un solo miembro de esta administración que conozca el verdadero lo que verdaderamente está sucediendo en Cuba en estos momentos. Yo quería comentarte algo. Dentro de la misma manifestación habían no solamente americanos, habían chinos también que estuvieron ahí. Tuve la oportunidad de entrevistar a alguno de ellos. Y uno me decía, mira, no puedo hablarte en cámara con la máscara quitada ni decir mi nombre porque tengo a mi familia en la China comunista y si hablo y ellos me ven, pueden matar a mi familia. O sea, estamos viendo que esto es un movimiento que está formándose en el mundo entero en contra del comunismo. El comunismo es un sistema que, como todos saben, y algunos que no lo quieren ver de esa manera, destruye al ser humano. Y Cuba hoy por hoy está viviendo eso. Estamos viendo las imágenes hace algunas semanas de cómo la dictadura maltrata, le da golpes a las mujeres. Ya esta información está saliendo al mundo entero al momento. Esto también es una respuesta para todos esos demócratas, para todos aquellos que se llaman republicanos, que la semana pasada firmaron una carta pidiéndole a la administración que se le comience a mandar dólares. Yo no le digo remesa, yo le digo dólares a la dictadura, para que a través de Western Union comience otra vez la envía de dinero, ¿no? De dólares que ellos tanta falta le hacen en estos momentos. Sabemos que la dictadura está en un momento crítico, un momento de la historia, donde los jóvenes que nunca en su vida habían pensado ser políticos están siendo los protagonistas de su propia historia. Estamos viendo a un Luis Manuel Otero Alcántara, estamos viendo a un Michael Osorbo, estamos viendo el movimiento que está haciendo en estos momentos José Daniel Ferrer. Realmente está el movimiento, está en España, está en diferentes otros países de Europa, para hacerlo conjuntamente el mismo día y mandar este mensaje. Ahí habían medios de comunicación de todos los tipos, en inglés se hizo reportaje, o sea,
Washington.
Lo más interesante de lo que está sucediendo, Cabo, es que hoy por hoy todos los jóvenes dentro de la isla se están preguntando por qué ellos no pueden estar en desacuerdo con una política del régimen comunista. ¿Por qué ellos no pueden decir que simplemente la calle de mi casa tiene un hueco y por qué no la arreglan? ¿Por qué no pueden decir una niña se murió porque no había ambulancia y sin embargo ustedes compran patrulla? Esas son las cosas que ellos se están preguntando y para eso no hay que ser político. Para eso tú no tienes que pasar una carrera política.
Por otra parte, los datos de una nueva encuesta arrojaron que la mayoría de los cubanoamericanos se oponen a que el presidente de Estados Unidos, recién electo Joe Biden, normalice relaciones con Cuba. La muestra de personas encuestadas fue de 400 cubanoamericanos registrados como votantes en las elecciones presidenciales del 2020 y fue realizada entre los días 8 y 11 de marzo de 2021, tanto en inglés como en español. El otro parámetro que varió notablemente con respecto a las encuestas del 2015 fue el del apoyo de la comunidad cubanoamericana al embargo estadounidense. En el 2021, es decir, en esta última, el 66% está a favor de mantenerlo en relación con un 21% en contra, hecho que contrasta con el 47% que en el 2015 optó por eliminarlo, superior al 36% que prefería mantenerlo. Según el sondeo efectuado por la compañía de comunicaciones y estadísticas Bendixen & Amandi International, el 66% de los cubanoamericanos están en contra de que Biden recupere la política de normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países emprendida por el expresidente Barack Obama, mientras que solo el 28% se mostró a favor de que vuelvan a flexibilizarse las relaciones de Estados Unidos con Cuba. En 2015, durante la administración de Obama, los números eran totalmente distintos, pues el 51% de los cubanoamericanos que fueron encuestados se mostraban de acuerdo con las nuevas relaciones diplomáticas en comparación con un 40% que se mostraron en contra. Y continúa el resultado de esta encuesta. El otro parámetro que varió notablemente con respecto a las encuestas del 2015 fue el del apoyo de la comunidad cubanoamericana al embargo estadounidense. En 2021, el 66% está a favor de mantenerlo, en relación con un 21% en contra, hecho que contrasta con el 47% que en el 2015 optó por eliminarlo, superior al 36% que prefería mantenerlo. La encuesta reveló además que una mayoría del 56% se opone a suavizar las restricciones de viaje hacia Cuba, una medida de las más polémicas que afecta la liquidez del gobierno cubano, pero a la vez pudiera perjudicar a las familias separadas por la situación política en Cuba desde hace más de 60 años. Con relación a los resultados de esta encuesta, nosotros añadimos que los exiliados cubanos comprendieron que las políticas de apaciguamiento y de entreguismo con la tiranía castrista no sirvieron para nada. Que 18 meses de la administración del presidente Barack Obama, formulando una política blandengue hacia la tiranía castrista, no dio resultados. Que su presencia, la de Obama y familia, en un juego de pelota en La Habana, acompañado del tirano Raúl Castro, puso en ridículo a los estados de Estados Unidos en el mundo entero. Que con la tiranía no se puede entrar en ningún tipo de diálogo ni de negociación que no sea a través de una política de confrontación, de enfrentamiento en cualquier terreno en el momento que se esté viviendo. Por lo tanto, entendemos, y también lo entiende ya muchos de los del pueblo de Cuba dentro de la isla, que estas políticas para nada sirvieron y lo que hicieron fue frenar lo que pudiera haber sido un avance en las políticas fuertes contra la tiranía castrista. Por otra parte, aquí en Miami, tras meses de cierre por la pandemia de coronavirus, el Museo Americano de la Diáspora Cubana reabrió sus puertas este miércoles pasado con la exposición Operación Pedro Pan, 60 aniversario del éxodo de los niños cubanos, dedicada a los más de 14.000 niños que fueron enviados sin sus padres desde la isla a Estados Unidos entre 1960 y 1962 para escapar del régimen recién instaurado por el tirano Fidel Castro. Esta exhibición es de gran interés porque hay más de 100.000 cubanoamericanos de familia directa de estos niños y esa historia es parte de nuestra memoria colectiva, declaró a la agencia de noticias EFE, Marcel Felipe, el presidente ejecutivo del museo. La exposición reúne objetos personales y documentos de viaje de algunos de los 14.048 que formaron parte de la operación Pedro Pan, o Peter Pan, como también se le conoce. En las vitrinas del museo se pueden ver visas, certificados de vacunas, billetes de avión e incluso los trámites de cancelación de la cartilla de racionamiento que aún se usa en Cuba. Además, la muestra incluye la sección Las paredes hablan, que recoge 113 citas de Pedro Panes, escrita en 280 metros cuadrados sobre su experiencia. De acuerdo con el medio de prensa EFE, la mayoría de las frases son inéditas y provienen de un taller que la actual directora del museo, Carmen Valdivia, realizó con los hombres y mujeres que cruzaron el estrecho de la Florida como parte de la operación Pedro Pan. Estábamos muy tristes de dejar a nuestros padres, nuestro país, nuestros amigos y familias. Nunca volví a ver a mis abuelos, pero como escapamos del comunismo en Cuba, soy libre. Mis hijos son libres y mis nietos son libres, contó Valdivia en un comunicado. Por su parte, Marcel Felipe destacó que más allá del tema existencial de la exposición, hay también una historia de éxito, pues la inmensa mayoría de estos niños triunfaron en los Estados Unidos e incluyen senadores, alcaldes y grandes empresarios. De hecho, entre los Pedro Panes, que así se llaman a los niños de aquella época, más conocidos se cuentan el senador Mel Martínez, el exalcalde de Miami Tomás Regalado, el cantante Willy Chirino y el comisionado Joe Carollo. La exposición es un tributo, más que nada a nuestros padres, quienes tuvieron el coraje de mandar a sus tesoros más grandes, sus hijos, sin saber si los iban a volver a ver otra vez, solo para estar seguros de que sus hijos estarían libres, dijo Carollo, Joe Carollo, en su exposición. La muestra, que debe mantenerse durante un año, también incluye la proyección del documental de 90 minutos Operación Pedro Pan, el éxodo de los niños cubanos, con 22 entrevistas en profundidad con niños y sus cuidadores en Estados Unidos. Para nosotros, para muchos de los cubanos americanos que condenamos la actual situación en las fronteras sur de los Estados Unidos con las invasiones que vienen de los países de Centroamérica, nos preocupa esa situación, pues algunos tratan de tildarnos de insensibles y tratan de hacer una comparación entre los niños que vienen en la frontera y los niños Pedro Panes que vinieron en aquella época. Y la diferencia es grande y notable. Los niños que están viniendo ahora por la frontera vienen sin padres, son entregados a coyotes y hacen la travesía por dinero con tráfico humano. Es de destacar y vale señalar que los niños que vinieron por Pedro Pan fue una operación coordinada, bien estructurada, en la que intervinieron incluso, que fue ejecutada en la isla por Polita y Ramón Mongo Grau, quienes cumplieron prisión por realizar esta hermosa gestión humanitaria. No salieron de Cuba entregados a nadie, como hacen ahora, como están llegando los niños por la frontera, sino que incluso cuando llegaron a Estados Unidos, como la operación fue coordinada, eran recibidos adecuadamente y entraron adecuadamente a este país. Estimados oyentes, yo quisiera poder observar una clase de periodismo en la Escuela de Periodismo de Cuba. Me gustaría poder observar cómo en ese laboratorio de tergiversar la verdad, de desinformar, cómo los cubanos que se deciden por esa carrera pueden asistir a esas clases y considerar concienzudamente el periodismo que se ejerce en Cuba. Nosotros estamos acostumbrados a observar o conocer a varios de los locutores y periodistas que trabajan para la televisión cubana, a los más conocidos o destacados. Son Rafael Serrano, del Noticiero Nacional de Televisión, Randy Alfonso, el de la Mesa Redonda, que llaman Retonta allá, y algunos otros periodistas, locutores y mujeres también, que son parte de del staff del periodismo en Cuba. Pero últimamente ha salido a la palestra un presentador llamado Humberto López. Y ya se ha escrito mucho acerca de Humberto López, los cubanos en la isla. Los acá afuera no, porque no vemos la televisión, mucho la televisión cubana, pero los de la isla tienen que soportar a este bodrio del periodismo cubano. Y estas son algunas de las expresiones que se han dicho acerca de Humberto López. El presentador de televisión Humberto López, que en un par de años atrás engordaba su gris carrera repitiendo las sesgadas informaciones matutinas de la televisión cubana, hoy es un mentado entre sus compatriotas. Las razones, las peores. Se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la operación gubernamental de odio y difamación contra el movimiento San Isidro y el grupo 27M. López ya había hecho sus pininos como contumaz ventríloco castrista en el programa Hacemos Cuba, el espacio de propaganda a favor de la precaria constitución que hizo aprobar la dictadura. Sin embargo, indigna sobremanera la abyección del mencionado vocero, por lo visto y escuchado en sus apariciones durante los últimos días, entre lo que se incluyen manipulaciones, descalificaciones sin fundamentos y medias verdades utilizadas para enjuiciar en la prensa partidista a los artistas, activistas independientes, juristas y ciudadanos de bien que se han solidarizado con el movimiento San Isidro y sus demandas de libertad. Estos videos del canal Caribe ya disecan el picadillo de paciencia. Humberto López, cuando pasen los años y veas para lo que te has prestado y para lo que te han cogido, no soportarás el peso de tu vergüenza, opinó la cubana Gretel Yedra Rodríguez. El desprecio con que hablas es solo directamente proporcional a la estultucia que desprendes, dijo en su perfil personal esta joven. La Gretel Yedra comentó que cuando los cubanos creen que lo han visto todo del castrismo, cuando creen que no pueden caer más bajo, te salen con estas tallas. Y siguen agregando con relación a Humberto López, una de las últimas estrellas de la televisión cubana, donde tanto se difama y tanto se promueve el odio. Y dicen precisamente esto, están incitando al odio, están intentando justificar la masacre que sobrevendrá. Quieren desesperadamente exponer todas las causas que tienen a la mano para comenzar a fabricar causas a los que molestan, a los que disienten y estorban. Se vienen tiempos duros en Cuba y estos esbirros están moviendo todas las fichas para hundir a los cubanos en el más absoluto terror. El rechazo de Humberto López y otros como Lázaro Manuel Alonso, cómplices de las injusticias que suceden ahora mismo en Cuba, no ha dejado impasible ni a periodistas vinculados con los medios oficialistas. El crítico de cine y televisión, Joel del Río, con una larga trayectoria en medios e instituciones estatales cubanas, fustigó la semana anterior la campaña oficialista contra los artistas y activistas del movimiento San Isidro y quienes se plantaron el 27 de noviembre delante del Ministerio de Cultura a exigir respetos y libertades y derechos humanos. La carrera de periodismo en Cuba, la carrera de abogacía, son carreras que no tienen manera ninguna de que los estudiantes puedan verdaderamente sacar adelante un trabajo de investigación, de crítica, de hurgar en el fondo de las noticias, cuando este laboratorio de la mentira y de fomentar el odio, que es el periodismo cubano, conlleva al final a que los cubanos tengan que buscar su información por otros medios que les están vedados. Por eso es necesario que se aumenten todas las transmisiones posibles hacia el pueblo de Cuba, que estas ventanas de información se mantengan para que los ciudadanos, nuestros compatriotas, puedan tener la alternativa de tener derecho a la verdad.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pphistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Salud en tu tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y Frijoles para el Alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe, son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Como cada